Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. Con suma urgencia se discute en el Congreso la ley de radios comunitarias. Alberto Cancino, presidente de la ANARSIC, aseguró a Lo que no se oye que de aprobarse esta nueva legislación será un gran paso para democratizar las comunicaciones en Chile. Nos informa la reportera Constanza Ávila.
La semana pasada se dio suma urgencia el proyecto de ley de radios comunitarias, después de un año y medio de estar dormido en el Congreso. Aunque la suma urgencia determina su aprobación en 10 días y no permite modificaciones a la ley, posiblemente se demorará más, ya que recién ahora está siendo discutida por la Comisión Mixta de Transporte y Telecomunicaciones y Libertad de Expresión de la Cámara Baja. De ser aprobada esta legislación, tendríamos la primera ley para medios comunitarios en Chile y sería un paso para asegurar que las concesiones en el espectro radioeléctrico sean entregadas a organizaciones sociales y no a empresas privadas, como afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARSIC, Alberto Cancino.
Limpiaríamos primero la casa, como decimos nosotros, de que sean realmente los concesionarios y los dueños de estos medios o la propiedad de estos medios sean realmente organizaciones sociales comunitarias y no sean tan solo estas empresas privadas que hoy día, que damos cuenta nosotros de más de 130 empresas privadas que hoy día tienen estas concesiones. Entonces, en ese sentido, es un gran paso, es un gran avance en materia de comunicación y especialmente mejorar las condiciones de las radios comunitarias en Chile.
Además, en materia técnica y jurídica, las radios ciudadanas tendrían una gran mejora, pues estarían capacitadas para emitir publicidad y ampliarían su cobertura con una antena de 18 metros de altura y una potencia de 25 watts. A diferencia del actual proyecto, el marco legal vigente creado en 1994 estableció dentro de la Ley General de Telecomunicaciones la categoría de emisoras de mínima cobertura, que no asegura sustentabilidad económica de estos medios, sino más bien los discrimina con respecto a las radios comerciales. Por eso, democratizar las comunicaciones es una gran deuda que existe en nuestro país, como declaró Alberto Cancino en entrevista con Lo que no se oye.
La gran falta que le hace a Chile es que la democracia llegue al tema de las comunicaciones, y eso yo creo que es un desafío y es una deuda que se tiene permanente en materia de libertad de expresión, en materia de desarrollo de las telecomunicaciones, sobre todo para medios más chicos y donde la ciudadanía puede ser parte y participa activamente en estos medios.
De aprobarse esta ley, representaría un gran avance en la democratización del espectro radioeléctrico en nuestro país, pues sería un buen comienzo para incentivar el desarrollo y asegurar el sustento legal del resto de los medios comunitarios en Chile.
En el cuarto Encuentro Nacional de Medios de Comunicación Popular realizado en Valparaíso, surgió la Red de Medios de los Pueblos de Chile. Sobre esta noticia nos cuenta Patricio Rivera.
Entre el 8 y el 10 de mayo se realizó en la ciudad de Valparaíso un encuentro de comunicadores y comunicadoras populares, medios de prensa escrita y digital, radio y televisión, con el propósito de avanzar en la constitución de un proceso articulatorio de estas prácticas. La iniciativa se suma a una serie de diálogos que se han venido dando desde octubre de 2007, instancias que han permitido superar distancias y afirmar los desafíos comunes. Luego de 3 días de talleres y debates, se consolidó la necesidad de generar una orgánica que movilice las demandas de los medios y las comunidades en que estos se encuentran inscritos. En términos concretos, se estructuraron mesas de trabajo entre frentes, radio, televisión y prensa escrita, además de establecer coordinaciones que operarán sobre los ejes técnico, político y de contenidos. El encuentro cerró con una invitación a abrir un nuevo panorama para el tercer sector de las comunicaciones, al tiempo que se puso de manifiesto la necesidad de superar afanes hegemónicos, reemplazándolos por un diálogo abierto con otras redes o agrupaciones que están, asimismo, ejercitando la libertad de expresión y construyendo un modelo de comunicación con base en el mundo social.
El desalojo de las casas ocupa es una escena que se repite con cierta frecuencia. Pese a la valoración de los vecinos y a la autogestión que motiva a muchos jóvenes participantes de estas casas tomadas, ahora el serbio desalojará la casona de calle República en la capital. Sobre esto nos cuenta la reportera Constanza Ávila.
Dentro de los próximos días espera el desalojo del Centro de Investigación Escénica aquí, ubicado en República 550, el que funciona como casona ocupa desde el año 2005. Esta casona es propiedad del Servio, que ahora pide su desalojo, pese a que antes de ser ocupada estuvo abandonada por más de 10 años. En este céntrico espacio se desarrollan talleres de diversas artes y oficios, como pintura, yoga y computación, además de otros eventos culturales, a los cuales asisten permanentemente los vecinos, según declaró Natalia, profesora de serigrafía de la Casa Ocupa.
Los vecinos vienen harto, los hijos de los vecinos también frecuentan harto la casa, la mayoría toma talleres, nos conocen por eso de hecho, o sea, nuestra permanencia en la casa ha sido por los talleres.
Miguel López posee hace 8 meses un almacén a pocos metros de la Casa Ocupa, de la calle República, y dice que la estadía de los jóvenes ha sido positiva para el sector, debido a que los vecinos tienen un espacio gratuito para participar en actividades culturales, como es el caso de su hijo, quien participó en talleres de salsa y tango.
Y mi hijo ha participado en un taller de tango el año pasado y también en un taller de salsa, aprendiendo salsa, todo eso, porque a él le gusta mucho el baile.
Según la última encuesta nacional de la juventud, realizada por el INJUV, se recalcó que los adolescentes cuentan con un elevado interés de asociación. Sin embargo, pocos participan en espacios culturales o políticos, especialmente en los sectores socioeconómicos bajos. En Chile escasean los espacios culturales gratuitos y permanentes, con participación activa de la ciudadanía, mientras que abundan los lugares en que los jóvenes pasan sus días entre la desesperanza, las drogas y el ocio, donde el gobierno y carabineros rara vez hacen presentes. Carmen Vargas, funcionaria de la ONG Surcos, que trabaja con jóvenes, recalcó la importancia de que existan estos espacios, pues cuando esta organización ha realizado actividades libres y gratuitas, han tenido una alta adhesión de los adolescentes para mostrar sus diversas manifestaciones artísticas.
Hay niños que se dedican al hip hop, rockeros, que no tienen, o sea, lugares donde ellos puedan ir, entonces siempre se buscan espacios libres. Nosotros tuvimos una convocatoria súper buena, incluso hubo grupos que no pudieron actuar por el tiempo. Pero todo estaba muy entusiasmado en actuar.
El caso de la Casona de República no sería el primero que fuese resuelto por medio del desalojo, aun cuando muchos de estos espacios, tras ser desocupados, toman un uso contrario y sin participación ciudadana.
En agosto y octubre se implementará en las regiones metropolitana, novena, décima, undécima y decimoquinta, la nueva justicia laboral. Si bien el proceso será más rápido y efectivo debido a que el trabajador podrá contar en caso de conflicto con su empleador con un defensor laboral, la cantidad de estos funcionarios es aún insuficiente. El material lo preparó la reportera María José Gaona.
En marzo de 2008 se dio inicio a la reforma judicial laboral con el fin de acelerar y hacer más eficiente el proceso de demandas laborales, que en el sistema antiguo podía demorar hasta 2 años. En la mayoría de las regiones ya se puso en marcha este nuevo sistema. En tanto, en agosto comienza la región metropolitana para culminar el nuevo plan de justicia laboral en las regiones 9, 10, 11 y 15. Tal como funcionan los tribunales civiles y militares, los trabajadores podrán exigir con la nueva reforma la figura de un defensor laboral que lleve sus demandas gratuitamente, pues hasta ahora el empleado que no consta de recursos para pagar a un abogado muchas veces debe desistir de su demanda. Carlos Contreras, encargado de prensa de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, ilustró esta preocupación de los trabajadores para que esta reforma garantice realmente con una defensa gratuita de los trabajadores afectados, pues a la fecha la cantidad de defensores es insuficiente.
La figura que se está peleando aquí en la CUT es el defensor laboral, en donde el Estado te destina un abogado para defender tus derechos como trabajador. Yo creo que apunta a ese lado. O sea, si vamos a implementar la justicia laboral, también que haya una protección, porque la justicia laboral tiene que ver con una protección hacia el trabajador.
Antes de esta reforma, la defensoría gratuita era inexistente y se procedía a nivel escrito, mientras que ahora, al igual que la reforma procesal penal y de familia, los juicios serán orales y se realizarán solo 2 audiencias para zanjar el conflicto laboral. En Santiago, la resolución de un juicio por despido injustificado demoraba en la justicia antigua 2 años en promedio, según datos del Ministerio del Trabajo. En detalle, la duración promedio de un juicio laboral en primera instancia en la región metropolitana demoraba casi 1 año, cifra que ascendía a 507 días si se consideraba la segunda instancia. El coordinador nacional de la Unidad de Defensa Laboral del Ministerio de Justicia, Sarco Luxich Sandoval, señaló a El Mercurio de Antofagasta que los resultados en las regiones donde la reforma está instalada han sido óptimos debido a la rapidez de los juicios, pese a que la demanda se ha mantenido constante. Muchos son los resquemores hacia esta nueva reforma procesal laboral, pues se teme que ocurran los mismos problemas cuando se implementó la nueva justicia de familia, como la escasez de jueces especializados y atochamiento en tribunales. Al respecto, Claudio Rodrigo, egresada de Derecho de la Universidad de Chile, aseguró que a esta reforma se le asignaron menos recursos que a las modificaciones de la justicia familiar y hasta ahora son pocos los defensores laborales y jueces especializados en el tema.
Son demasiado pocos los recursos que se invirtieron, muy pocos tribunales. La Defensoría Penal Laboral no se instituyó, ¿verdad?, como institución. Creo que ahora después empezaron a capacitar a unos 20 defensores en todo el país, una cuestión así irrisoria. Entonces, al final, ¿quién va a llevar las causas? Los trabajadores, en general, van a ser la Corporación de Asistencia Judicial, que es malísima.
En la región metropolitana se instalará la nueva justicia laboral el 31 de agosto de este año, con lo cual se concluirá el proceso de implementación de la reforma. Con este paso, así como ocurrió con la reforma procesal penal, será la prueba de fuego de la justicia laboral debido a que Santiago concentra el 60% de la población nacional.
Con la revisión de las principales informaciones de la semana concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del diálogo.